Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. Un espacio académico para el diálogo con los actores del sector agrario. Programa de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD, liderado por la Maestría en Agronegocios. Dirige Diego Roballo. Bienvenidos.
Amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos al primer programa radial de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, Agroparlante, amplificando las voces del agro. Hoy, con unos invitados muy especiales, sobre todo teniendo en cuenta los escenarios de internacionalización de nuestra escuela y de nuestra querida UNAD. Para ello nos acompañan inicialmente Joel Girón Hernández, quien es ingeniero agrónomo, doctor en ciencias de alimentos, postdoctor del programa Marie Curie de Europa, Universidad Politécnica de Valencia, es docente e investigador. Igualmente nos acompaña Pier Giorgio Gentile, quien es investigador de la Universidad Politécnica de Valencia y el profesor de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, nuestro representante, el doctor Carlos Carranza, es ingeniero agrónomo, candidato a doctor en ciencias agrarias de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy vamos a hablar como continuidad de un capítulo anterior relacionado con la biomasa residual, un tema muy interesante para el sector agrario. También como un complemento vamos a hablar de antioxidantes y bueno, algunos temas relacionados con este importante sector. Entonces, bienvenidos, bienvenido Joel, bienvenido Pier Giorgio, Carlos.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, entonces iniciemos. Vamos a hablar entonces, ¿les parece un poco a la gente acerca de los antioxidantes? Que entiendo es un campo bastante innovador y muy importante para la salud pública. ¿Quién se animó entonces a hablar de antioxidantes?
Bueno, pues me animo yo.
Dale, Joel.
Vamos a contar inicialmente qué son los antioxidantes, ¿no?
Adelante.
Resulta que, por ejemplo, si hay humo y ese humo entra a nuestro cuerpo, entonces hay unas sustancias que pueden ayudar a combatir los efectos nocivos del humo en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces vamos a cambiar la palabra humo por radicales libres, que también suena súper extraño. Entonces los radicales libres, cuando entran a nuestro cuerpo, una manera de combatirlos es a través de esos antioxidantes.
¿No? Sí, claro. Y también la importancia de cómo podemos buscar esos antioxidantes a partir de residuos alimentarios, porque tenemos una cantidad súper elevada de residuo y también podemos valorizarlo para extraer esto fácilmente, también esto antioxidante. Si hablamos también de un porcentaje elevado que podemos extraer del residuo. Y como antioxidantes tenemos una variedad. Y también como esta variedad depende del tipo de fuente, de donde podemos extraerlos. Nosotros trabajamos más con, y también con la colaboración con el profesor Carranza, con el residuo de cáscara de cacao, cáscara de café, y también en Valencia estamos trabajando en este momento con residuo de pescado y algas también, donde podemos...
Bueno, los antioxidantes no solamente se obtienen del residuo de,
claro,
de los vegetales o de los animales, ¿no? También se pueden... Una manera muy fácil de obtener antioxidantes es con una dieta rica en verduras, en frutas, no las comemos y entran antioxidantes a nuestro cuerpo. La limitante es que al parecer estos antioxidantes al llegar al estómago, por los pH del estómago, por los cambios que suceden en el estómago a través de la digestión, pueden perder su valor biológico, es decir, no van a tener ese efecto beneficioso o ese efecto beneficioso se va a ver reducido. Entonces, claro, se pueden proteger para que eso no suceda y sigan vivos después del paso, uh-huh, por el estómago.
Los antioxidantes entonces pues son compuestos naturales, ¿cierto? Que pues, evidentemente están en algunos alimentos, en algunas plantas y tienen algunos efectos benéficos para la salud. Contémosle a la gente cuáles serían los efectos más visibles de consumir alimentos, por ejemplo, con una cantidad importante de antioxidantes.
Creo que la propiedad más importante es la propiedad de antiinflamatorios. Y también, claro, ya está asociado con la propiedad antioxidantes. Entonces, es una relación intrínseca, ¿no? Donde podemos en alguna manera reducir una inflamación, que una inflamación la tenemos en, siempre con toda la enfermedad. Y también una inflamación no es una inflamación local, sino es una inflamación que es en todo el cuerpo. Entonces la presencia, la liberación de esto antioxidante permite, como estaba mencionando Joel antes, poder en alguna manera parar el nivel de estos radicales libres que tenemos en el cuerpo en presencia de una inflamación.
Vale, yo voy a contar un ejemplo súper fácil, creo que sería un antioxidante que consumimos todos los días o casi todos los días es por ejemplo el limón o el jugo de naranja, ¿no? Eso nos da, cuando exprimimos un limón, un jugo de naranja, vamos a consumir la vitamina C, que la vitamina C es un antioxidante, que el nombre técnico de ese antioxidante sería el ácido ascórbico. Bueno, hay ácido ascórbico, también hay ácido cítrico, ¿no? Que estos son antioxidantes. Entonces hace mucho tiempo, cuando los barcos venían a América, se descubrió que una enfermedad que se llama el escorbuto. ¿Y el escorbuto qué es el escorbuto? Es como se enfermaban los marineros y perdían los dientes. Entonces se dieron cuenta que cuando ellos tomaban jugo de naranja o jugo de limón, se evitaba esa pérdida de los dientes. Actualmente ocurre poco, ¿no? Porque cada vez disponemos de más comida. No, estoy hablando de hace mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, ese efecto que ayudaba en ese entonces a evitar la pérdida de los dientes es un efecto de los antioxidantes, ¿no? Y, por ejemplo, también hay antioxidantes que tienen propiedades antimicrobianas, ¿no? Entonces, si tenemos, qué sé yo, en nuestra boca tenemos muchas bacterias, tanto buenas como malas. Si tomamos limón, ese limón va a bajar el pH de nuestra boca, van a haber antioxidantes ahí también y se va a generar una reducción del microbioma que tenemos en nuestra boca, ¿no? Entonces, son ejemplos sencillos de lo que serían antioxidantes.
Y la gente lo relaciona siempre cuando uno escucha de antioxidantes con la vejez, ¿cierto? Con cánceres, con tipos de enfermedades, por ejemplo, reumatoideas. Y pues esos antioxidantes evitarían o contribuirían, digamos, al control de estas enfermedades de una manera directa.
Sí, también como prevención. Pero también está en evidencia científica con el uso de este tipo de antioxidantes para el tratamiento de algún tipo de cáncer. Claro, estamos siempre en una fase súper preliminar de esta investigación, pero la primera evidencia son súper, súper interesantes.
A mí me gustaría que Pier Giorgio, que le ha estado trabajando un poquito más en la parte de miel, tiene un ejemplo muy bonito porque hizo un trabajo muy bonito con la miel. Con miel de manuka, que es una miel que es típica de Nueva Zelanda, porque crece en un árbol particular de Nueva Zelanda. Entonces yo creo que Pierre nos puedes contar un poco del efecto antioxidante y antimicrobiano que tienen estas sustancias, ¿no? Porque tienen muchos efectos.
Sí, ese es un particular tipo de miel que he buscado en Nueva Zelanda, porque científicamente tienes un alto contenido de una molécula que se llama metilglioxal. Y tenemos evidencia científica que a través de esta miel podemos trabajar en alguna manera, matar las bacterias orales. Por ejemplo, cuando tenemos una presencia de una infección de tipo bacterica. Es súper interesante en este momento es clínicamente aprobado dalla FDA, dalla Food and Drug Administration, dalla Asociación Americana de los Fármacos, como también un uso en cremas, un uso tópico para el tratamiento de infección bacterica de la piel.
Muy bien, el tiempo vuela, los invito a hacer una pequeña pausa y ya volvemos en Agroparlante, amplificando las voces del agro. No se vayan.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
¡Los esperamos!
¡Los esperamos!
Continuamos en Agroparlante hablando acerca de biomasa residual y antioxidantes como una continuación en un capítulo anterior donde estuvimos acompañando a nuestros expertos en la materia, hablando de este importante y novedoso campo del sector agrario. Bueno, en el anterior bloque estábamos hablando un poco acerca del contexto de antioxidantes, cuáles eran sus usos, para que la gente tenga una idea amplia de qué estamos hablando y pues para dónde vamos en las investigaciones que ustedes vienen haciendo. En el capítulo anterior, relacionado con la biomasa residual, pues hablábamos de algunos beneficios para la salud, acerca de este subproducto, digámoslo así, agrario, agrícola. Y hoy hablamos también acerca de los antioxidantes. Esto evidentemente va relacionado también para el crecimiento de la economía de los agricultores. Pensémoslo así, pues a la gente que nos está escuchando probablemente le llame la atención cómo generar un ingreso, digámoslo que extra, a partir de la bioeconomía que se puede generar alrededor de la biomasa residual y, por qué no, de los antioxidantes. Contémosle un poco a la gente acerca de la bioeconomía, acerca de este beneficio, queridos profesores.
Sí,
Carlos.
Enmarquemos, en mi caso, la bioeconomía, pues hace referencia a lo que es el uso o aprovechamiento de los recursos naturales para darle un valor agregado no solamente a la parte ambiental, servicios ecosistémicos, pero también ir más allá a buscar otro tipo de moléculas que se puedan derivar de estos recursos naturales. Y hablando de nosotros, de la parte de la agrobiodiversidad, pues buscamos con el proyecto, pues a partir de lo que fue el cacao, café, compuesto, pues se pudiera obtener de esa, digamos, de esa cáscara, pues ya hablamos que desde la fruta propia se puede obtener antioxidantes, pero miramos otros recursos que se pueden perder, que son las cáscaras. Entonces, de la cáscara, a partir de esas cáscaras, obtener biomoléculas que pudieran ayudar a la bioeconomía. Entonces, con el proyecto, pues ya tenemos ahí cuáles serían los antioxidantes que están las cáscaras. Entonces, ya le decimos a los productores: mira, no bote esas cáscaras, más bien utilízalas para la parte farmacéutica y alimentaria.
Sí, y a las personas que quieran profundizar más acerca de biomasa residual, los invito a que consulten el programa que hicimos anteriormente para que tengan un contexto más amplio. Igual, pues acá vamos a dejar los datos de los profesores, de los doctores que nos acompañan el día de hoy. Joel, cuéntanos un poco acerca de tu perspectiva relacionada con la bioeconomía y el tema que estamos tratando.
Bueno, a mí la parte de bioeconomía me gusta mucho porque yo creo que es una, como darle una segunda oportunidad a las cosas que ya no vamos a usar, ¿no? Específicamente a los residuos. O sea, yo creo que mucho nos ha pasado en nuestras casas que si separamos por un lado el cartón, por otro lado el plástico, ¿qué otros residuos tenemos? Pues los residuos que tenemos en la cocina, ¿no? Y muchas veces estos residuos pues se incineran o van directamente a formar compost. En el mejor de los casos, el compost ya sería un ejemplo de bioeconomía, ¿no? ¿Cómo podemos generar un humus que nos va a servir posteriormente para para darle un segundo uso a ese residuo. Y esto yo lo uno mucho a un tema que está muy muy de moda y que se está promoviendo mucho en todo el mundo, que es la economía circular. No sé si a alguno de los oyentes le suena. Va muy en este sentido, ¿no? De aprovechar al máximo para reducir el impacto que genera la actividad agrícola o la actividad pecuaria en el medio ambiente. Y no solamente en el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, con los celulares, con los dispositivos electrónicos, si cuando ya no se usa más y se pueden recuperar algunas cosas, eso también hace parte de la economía circular, y creo que es una cosa que está muy de auge. Y en el sector agrícola, yo creo que a futuro, si se monta una buena agroindustria y se refinan los procesos para obtener esas moléculas, esos antioxidantes, son elementos o compuestos que tienen mucho valor económico en la parte farmacéutica, en la parte cosmética, en la parte de medicina.
Pier Giorgio, es complejo para un productor promedio ingresar o poder participar en este eslabón de la cadena productiva relacionada con la biomasa residual y antioxidantes, digamos, alguien que nos está escuchando.
Sí, no, pueden absolutamente, pueden participar en esto. Por ejemplo, nosotros somos en Europa, entonces la Comisión Europea está presionando mucho para envolver en este tipo de propuesta que nosotros estamos haciendo en la universidad todas las pequeñas empresas para en alguna manera aprovechar de todo ese tipo de residuos que está produciendo en la empresa. Claro que es súper importante tener una buena gestión, una buena organización de cómo se puede en alguna manera aprovechar de estos residuos, pero esta es también una prioridad que tenemos en Europa.
¿Y quién, digamos, puede acompañar a un productor en un proceso así?
En este momento la Comisión Europea tiene diferentes tipos de organizaciones que ayudan a estos productores. Y también a través, creo, con esto pasa en la Universidad de Politécnica de Valencia, a través de spin-off de la universidad, pueden también ayudar los productores en este procedimiento.
Carlos, entonces una invitación para nuestros estudiantes sería claramente hacer proyectos de investigación.
Sí, muy claro. Digamos, ahí tenemos un estudiante de maestría en agronegocios para potenciar todos estos productos que estamos sacando y puedan salir al mercado, digamos, o sea, que se pueda generar esa cadena de logística. Digamos, hay cáscaras en diferentes lugares de Cundinamarca, Huila, poder hallar un lugar logístico y hacer el procedimiento para que quede la harina que se requiere para el desarrollo ya de las biomoléculas.
Y digamos, a nivel de legislación, de normativas, ¿ya hay algo claro acerca de la comercialización o de la producción de estos elementos?
Sí, digamos, bueno, lo que habíamos pensado en el proyecto es, digamos, el desarrollar lo que es la spin-off, lo que es la Pier Giorgio, para poder hacer esa empresa que haga la recolección, la logística y el envío, digamos, a la empresa, digamos, farmacéutica o alimentaria. Y a través, digamos, ahí se requieren algunos permisos del INVIMA para el procesamiento de esos productos.
Bueno, muy bien, ahí lo tienen. A las personas que estén interesadas en este interesante eslabón de la cadena agroalimentaria, pues esta es una gran oportunidad para poder hacer bioeconomía a partir de los residuos orgánicos. Entonces, bueno, vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos con Agroparlante, amplificando las voces del agro. No se vayan.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek,
este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Continuamos en Agroparlante, hoy hablando de biomasa residual, antioxidantes y otros temas importantes para el desarrollo del sector agrario y la bioeconomía, no solamente del sector agrario, sino del país y la región. Bueno, para eso, en este bloque, ¿qué tal, compañeros? Los invito a hablar de aplicaciones para la salud. Entonces, no sé quién toma la vocería acá.
Sí, me gustaría empezar como ingeniero biomédico, sí, claro. Y voy solo a mencionar brevemente que cuando hemos empezado a colaborar con Joel y con Carlos, hemos empezado a aprovechar de cacao y café de la cáscara. Y ahora también en España tengo la responsabilidad como investigador principal de aplicar todos los biopolímeros y también los antioxidantes que podemos aprovechar de este residuo para aplicarlo en el tratamiento del trastorno de estrés postraumático, que es también una enfermedad súper importante aquí en Colombia. Entonces estamos, es un proyecto financiado del Ministerio de España, estamos desarrollando nanopartícula para la liberación de antioxidantes, porque hemos visto que tenemos en alguna manera una relación entre antioxidante y el mecanismo biológico que en alguna manera puede desarrollar este trastorno de estrés postraumático. Estamos en el neuro, es un mundo especial, súper difícil, pero al mismo tiempo súper fascinante. Y también tenemos en marcha en este momento en Valencia un segundo proyecto, toda una diferente aplicación, es un proyecto finanziato dalla Unione Europea, si chiama Hydrohill, e siamo 13 soci in tutta Europa, d'Italia, di Germania, Grecia, Cipro, Portugal, Spagna, Reino Unito e anche Irlanda. In questo caso stiamo approfittando del residuo per sviluppare hidrogeles, sono gel, para la regeneración de hueso. Estamos más aplicando eso para la parte dental y también en la parte de la espina. En este caso, nuevamente, una ingeniería biomédica que está aprovechando mucho de la ingeniería agrícola.
Bueno, yo tengo otro ejemplo. Específicamente, mi ejemplo va más hacia la parte gástrica, hace la parte de tratamiento de desórdenes gastrointestinales. Entonces lo que hacemos es de estos subproductos o estos residuos, específicamente, por ejemplo, puede ser la piel de la manzana, que ya es comercial, o la piel de la naranja, se extraen pectinas, que es parecido al proyecto que estábamos haciendo con la Universidad Abierta y a Distancia. Y esas pectinas las utilizo para generar microcápsulas. En esas microcápsulas ponemos probióticos, que los probióticos son aquellas bacterias que nos ayudan a tener una mejor digestión y a estar mucho mejor, y están relacionadas con el bienestar y, como lo que decía el compañero antes, mejorar el envejecimiento. Los ponemos con probióticos y también con antioxidantes. Particularmente yo estoy utilizando el ácido tánico, que es del un ácido que se extrae de diferentes plantas, y eso es como una bolita con los antioxidantes, y en principio eso va a liberar los probióticos después de pasar por el estómago y por el intestino, para ayudar a que esos probióticos se perduren en el colon, que es la zona donde tienen que estar los probióticos para que tengamos una buena salud. Entonces eso es un ejemplo de aplicación, bueno, varios ejemplos de aplicación del uso de biomasa residual para obtención de moléculas, biomoléculas, biopolímeros. Biopolímeros son todos esos polisacáridos para tratamiento de enfermedades o trastornos en la salud.
Sí, y evidentemente esto tendría una implicación directa en el sector agrario, sobre todo en esos sectores donde tenemos una producción de biomasa importante, ¿no? Ustedes mencionaron algunos frutos amazónicos en el programa anterior. Carlos, ¿qué podría pasar, digamos, en el sector? Tú eres agrónomo, ¿qué podría pasar en el sector en un mediano o largo plazo si se empieza a implementar este tipo de prácticas?
Es una oportunidad de negocio, una buena oportunidad de negocio que digamos, ya sea nuestros estudiantes que son productores puedan tomar y digamos, sacar el máximo aprovechamiento. Digamos, en estas regiones amazónicas, pues, digamos, hay muchos todavía frutos que no se han investigado qué otro potencial puede desarrollar, más los que hemos de trabajado nosotros. También tenemos experiencias con amazónicos, los azaí, el camu-camu y otras especies que trabajamos en proyecto también, adicionales. Entonces, ahí estaría una oportunidad de negocio para que se aproveche y se genere un emprendimiento. Ya podemos generar un emprendimiento que pueda ser factible el desarrollo de esta agroindustria en el futuro. Digamos, la agroindustria es el futuro cercano que esperamos se desarrolle y se potencie más en el país.
Bueno, muy bien. Bueno, Pier Giorgio, ¿y cómo sería en, pues digamos que en el continente europeo, el apoyo que pues obviamente nosotros como país en desarrollo podríamos obtener por parte de la investigación de diferentes universidades? Tú lo mencionabas al inicio, pero recordémosle un poquito a la gente que está interesada un poco en este aspecto.
Sí, no, en este momento tenemos en Europa diferentes convocatorias que también es súper importante socio de fuera de Europa. Entonces, en esta manera, por ejemplo, con Carlos aquí a LUNAD, podemos continuar nuestra colaboración y también poder continuar con financiación el trabajo que estamos haciendo para aprovechamiento de residuos alimentarios de aquí, de Colombia. Y otra manera, por ejemplo, de mi experiencia precedente, porque trabajaba en Inglaterra, estaba también un programa súper interesante que es el British Council, que permite también una colaboración importante entre el Reino Unido y otros países, como por ejemplo la Colombia, tenía también financiación con el Perú y con el Brasil. Claro que siempre es importante tener en consideración la aplicación, porque en este momento toda la financiación en Europa es mirada, tiene un target que es la aplicación, que pero principalmente la salud y la sostenibilidad.
Y el desarrollo comunitario pienso que también entra fuerte acá, porque pues este tipo de prácticas también están asociadas con manejo limpio de los cultivos. Pues entendería yo que un menor uso de agroquímicos también puede ser benéfico para el resultado final de los antioxidantes y de la biomasa residual.
Sí, eso es importante, porque cuando hacíamos los análisis metabolómicos a veces encontrábamos residuos de agroquímicos, ¿no? Entonces es importante, los datos agroquímicos, hay unos que tienen ventanas como de aplicación de 15 días antes de que el producto salga, se vaya a cosechar, pero aún así se pueden encontrar toxinas o pesticidas residuales en la materia prima, y eso yo creo que podría ser una limitante si se quieren aprovechar estos, o una oportunidad para trabajar en evitar.
Bueno, finalmente, pues hagámosle una invitación a las personas que estén interesadas en contactarlos, a dónde pueden ubicarlos.
Bueno, a mí Carlos Carranza, me pueden escribir al correo electrónico carlos.carranza@unad.edu.co.
Pier Giorgio.
A mí Pier Giorgio Gentile, mi correo pergentil@upvenet.upv.es.
Bueno, yo Joel Girón, me pueden contactar en Lugier, lugier@upv.es.
Bueno, muy bien. Pues para nosotros ha sido un placer tenerlos en Agroparlante. Lo hablo en nombre personal, en nombre de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estos micrófonos pues siempre están abiertos para este tipo de espacios. Espero que no sea el último. profesores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias por la invitación.
Sí, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, queridas amigas, queridos amigos, este ha sido un capítulo más de Agroparlante, amplificando las voces del agro. Soy Diego Roballo, líder de la maestría en agronegocios, agradeciendo la sintonía. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.